este tiempo dedicado a pedagogía familiar, una propuesta de la profesora Marta Ruiz Corbella en torno a las claves de la educación familiar. Y para hablarnos de este tema nos acompaña Cintia Erfelder Tenreiro. Es pedagoga, profesora de orientación familiar del Centro Universitario Villanueva, que es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Cintia.
Buenas noches.
Comenzamos por definir cuáles son las claves de la educación familiar, si te parece.
Bien, podría definir dos claves esenciales. Una sería lo que, bueno, pues ahora mismo en las familias está ocurriendo con mayor frecuencia, que es un adecuado manejo de las tensiones familiares, de la comunicación afectiva dentro de la familia. La familia se está esforzando muchísimo por comunicar bien con los hijos, por querer adecuadamente a los hijos, por aceptar lo que son, con muchas pegas, pero lo está intentando. La otra dimensión básica que yo definiría como clave para la educación en la familia sería ser capaz de conjugar esta primera con una adecuada exigencia, es decir, con un adecuado ejercicio de la autoridad por parte de los padres. Autoridad, yo sé que es un tema que ahora mismo está mal visto, ¿eh? Y que la palabra autoridad mucha gente la puede malinterpretar. Pero, sin embargo, es necesario redefinirlo, porque educar es exigirle a cada hijo aquello que es necesario, ¿eh? En función de su edad, de su carácter, de sus características personales, de las circunstancias familiares, etcétera. Hay que saber exigir, porque el hijo necesita que se le exija. De esta manera, yo te diría que, en resumen, hay como dos grandes claves. Una, comunicación, aceptación, comprensión, cariño. Es decir, manejo de tensiones, capacidad de resolver los conflictos que el día a día de la familia va presentando. La otra dimensión sería la autoridad, la exigencia, el establecimiento de normas, poner límites dentro de la familia. Los hijos lo necesitan. No puede haber educación sin establecer esos límites. Claro, de ahí pues deriva que en una familia se pueda exigir adecuadamente, pero no tener en cuenta la realidad del hijo, con todas las deficiencias, con todas las dificultades que para el hijo eso va a tener, porque no se va a sentir querido, porque no se va a sentir aceptado. Te estoy hablando de un modelo que tal vez hoy en día ya esté trasnochado, como puede ser el modelo de familia autoritaria. No es lo más habitual, no, para nada. Es mucho más habitual, y nos encontramos los especialistas con un problema muy serio, cuando en la familia hay una comunicación afectiva estupenda. Tanto es así que muchos padres, bueno, pues te plantean que ellos lo que quieren ser son los mejores amigos de sus hijos y, sin embargo, no les exigen. Por miedo al conflicto, por no ser capaces de mantener su autoridad, sería un modelo permisivo, en definitiva. Claro, las consecuencias de este modelo son tremendas.
Podríamos hablar precisamente de esas consecuencias, porque nos hablaba de que quizás ahora el modelo, entre comillas, autoritario, pues esté un poco más pasado de moda, pero no cabe duda que sigue habiendo familias donde prima ese modelo, llamémosle autoritario. Y de alguna manera, como nos apunta, trae consecuencias un modelo u otro llevado a los extremos para el desarrollo de la personalidad del niño. Cintia.
Mira, vamos a ver. Efectivamente, el modelo autoritario ahora mismo no es un modelo habitual. No es un modelo habitual, entre comillas, porque es una realidad a la que estamos asistiendo, que muchas familias que han sido permisivas durante la niñez de los niños, llegada a la adolescencia, por miedo a la sociedad de hoy en día, las salidas, la movida, etcétera, no son capaces de razonar, de argumentar, de comprender a esos hijos lo que están sintiendo y lo que están necesitando, e intentan imponer de una manera irracional sus normas. Unas normas que hasta ahora no se ha ejercitado, no se han ejercitado en la familia para nada. Entonces, realmente es curioso, porque sin ser familias autoritarias, ejercen una forma de autoritarismo sobre los hijos. Claro, consecuencias, la rebeldía de los adolescentes en ese apartado, pues se dispara. Los conflictos padres-hijos se disparan. Los padres se sienten incapaces de actuar. La familia autoritaria desde el principio no es frecuente. Cuando ocurre, cuando ocurre el desarrollo de los hijos, el desarrollo de la personalidad de los hijos, que es lo que me preguntaba, bueno, pues va a sufrir unas consecuencias realmente peligrosas. Incapacidad para tomar decisiones, incapacidad para actuar por su cuenta, tener una cierta autonomía. Van a necesitar que todo se les dé ordenado, organizado. Solo saben obedecer. Solo saben obedecer. Claro, la madurez nos queda francamente lejos desde este modelo. Hombre, es cierto que al llegar a la adolescencia, cuando el niño está acostumbrado a una exigencia constante, sin que se atienda a su propia realidad personal, la propia adolescencia, las características de la propia adolescencia muchas veces le van a salvar. Muchas veces va a ser el grupo el que le va a permitir empezar a tomar contacto con una realidad en la que él tiene que exigirse a sí mismo y no depender siempre y solo de una exigencia externa férrea, que es la de sus padres. En la familia permisiva el fenómeno no es tan claro. La familia permisiva a lo que da lugar es a unos hijos con una absoluta incapacidad. Bueno, yo soy un poco exagerada hablando, pues lo de absoluto.
Claro, como profesora de orientación familiar, yo comprendo que pensando sobre todo en los estudiantes de psicopedagogía nos pongamos un poco categóricos, pero yo creo que nos va quedando claro que es una cuestión de equilibrio,
claro,
de flexibilidad.
Por eso digo que el absoluto es un término un poquito demasiado fuerte, pero sí que es verdad que se comprueba que en las familias permisivas el hecho de haber carecido de límites, de normas, lleva a que los niños y los adolescentes, cuando ya llegan a la adolescencia, sean, bueno, pues manifiesten una intolerancia a la frustración muy considerable. Con todo lo que eso lleva consigo, pretenden imponer su norma, y pretenden imponer sus reglas y no toleran que nadie les modifique lo que ellos piensan que tienen que hacer. Claro, cuando la realidad se les impone, la universidad, el sistema educativo, bueno, pues el fracaso personal de estos muchachos es tremendo, tremendo. Sin embargo, han sido capaces de conocer muy bien al otro, conocer muy bien a los demás. Son capaces de manejar el mundo afectivo de una manera muy considerable. Resultado, que para ellos lo importante es todo lo relacionado con la afectividad, pero no entienden la noción de exigencia, y menos la noción de autoexigencia.
Pues yo creo que podríamos entrar un poquito, profundizar un poco en cada uno de estos dos modelos o dimensiones, porque de alguna manera vemos que la exigencia en la familia es importante hasta cierto punto, que quizá en muchos casos sea un valor que hay que recuperar y que va paralelo también a esa noción de esfuerzo por parte de los hijos y supongo yo también de los padres. ¿Se puede orientar a los padres sobre lo que verdaderamente importa y lo que es necesario exigir a los hijos, Cintia?
Sí, se puede orientar. Se puede orientar, aunque parece difícil, pero se puede orientar porque la exigencia no es una exigencia gratuita. Es decir, no se trata de que los padres impongan normas en la familia porque sí. Los padres tienen que ejercer su autoridad, tienen que exigir para que el hijo sea capaz después de exigirse a sí mismo como adultos, libres, responsables, etcétera. Se trata de que hay que exigir lo que el hijo necesita que se le exija. Es decir, en cada edad, el hijo es uno. Su desarrollo cognitivo, su desarrollo afectivo, su desarrollo volitivo, su desarrollo moral, tienen que ir a la par. No pueden ir uno por un lado y otro por otro. Hay que exigirle en aquello que facilita el desarrollo y la superación de cada una de las etapas evolutivas. A la vez que se tiene en cuenta el carácter de ese hijo, el temperamento de ese hijo, la personalidad de ese hijo. Por ejemplo, vamos a ir concretando porque así es más fácil de entender. Un niño de 3 a 6, vamos a poner, es un niño que está en una etapa desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, preoperacional, tiene una lógica propia, personal, su cabeza, digámoslo en terminología que los padres pueden entender, es una cabeza desordenada. Su lógica no es la lógica adulta. Por tanto, necesita, para superar esa etapa y para desarrollarse desde el punto de vista cognitivo adecuadamente, necesita que se le exija y que se le ayude a ordenar. Por tanto, un hijo de 3 a 6 años es un niño que necesita que se le exija en el orden. Orden externo e interno, material, familiar, es un momento básico en que los padres tienen que ser capaces de organizar su familia en función de esta necesidad del hijo. Tiene que tener unos horarios de comida, de dormir, unos hábitos concretos. Hay que exigirle las mismas cosas, de tal manera que el niño vaya adquiriendo esa noción de orden personal, que le va a ayudar a ordenarse por dentro también. Por ejemplo, la mentira del niño 3 a 6 años es una mentira que no tiene ninguna clase de componente moral, de componente ético. Realmente simplemente es producto de ese desorden del que estábamos hablando, de esa lógica preoperacional. Por tanto, hay que enseñarle a distinguir entre mentira y verdad. ¿Por qué? Porque su mundo es un mundo fantástico. No se trata de aniquilar la fantasía del niño, pero se trata de ordenarla. La exigencia, por tanto, de 3 a 6 años tiene que ir en esa línea. Exigencia en el orden, exigencia en el mantenimiento de una serie de hábitos familiares, sin llegar a rayar en el autoritarismo, siempre con la flexibilidad de que no todos los días el niño puede dar las mismas respuestas, de que hay que atender a sus necesidades afectivas, y un día hay que ser capaz de flexibilizar un poco la exigencia y otro día mantenerla porque es necesario.
Como el tiempo corre muy deprisa, nos hemos referido a las edades más tempranas, pero evidentemente, como nos dice la profesora Erfelder, cada edad va a exigir algo diferente y quizás si los padres empiezan desde que los niños son pequeños, también van aprendiendo en ese ejercicio de equilibrio entre exigencia y comunicación afectiva. Profesora, un apunte sobre este tema, la comunicación afectiva, porque quizás en algunos casos los padres pecan de dejarse llevar e intentar ser más que padres amigos de sus hijos y luego vienen, sobre todo en la adolescencia, esos problemas que antes nos planteaba.
Efectivamente, esa es la segunda gran dimensión, la segunda variable que hay que conjugar con la exigencia, con el establecimiento de normas. Por centrarnos en otra edad distinta, por ejemplo, un niño de primaria, de 6 a 12 años, necesita que se le exija, por descontado, es el momento clave para adquirir hábitos de trabajo, hábitos de responsabilidad personal, pero a la vez necesita que se le atienda afectivamente. Atender afectivamente a un hijo no se trata de ser el mejor amigo del hijo, como bien decía, se trata de que ese hijo se sienta comprendido como hijo. Amigos tiene muchos. La socialización dentro de la escuela, el desarrollo de la sociabilidad, va a nutrirse de ámbitos distintos, la familia por una parte, la escuela por otra, la relación entre iguales, pero necesita ahora ser comprendido por los padres y necesita que los padres aprendan a que su mundo afectivo es importante. Él necesita aprender a expresar sus emociones. Es un lenguaje especial, el lenguaje del mundo afectivo. Y ese lenguaje o le enseñamos en la familia o realmente no se va a adquirir. De hecho, a los adultos, a muchos adultos, nos cuesta muchísimo expresar nuestras emociones, entre otras cosas porque carecemos incluso de ese lenguaje. Es un momento clave, 6 a 12 años, en que los padres no se centren solo en rendimiento, solo en lo que tiene que hacer o no tiene que hacer el niño, sino que se centren en hablar con él de qué siente, cómo lo siente, cómo puede controlar eso que siente, cómo lo puede canalizar, y le tienen que dar modelos. Los padres somos enormemente pudorosos, me incluyo en ese plural porque yo soy madre también. Somos pudorosos a la hora de manifestar nuestras emociones a los hijos, nuestros sentimientos a los hijos. Parece que es un síntoma de debilidad. Y sin embargo le tenemos que dar ese modelo de lenguaje, de expresión emocional, de ser capaces de racionalizar nuestras emociones para que ellos comprendan que la exigencia y que la autoexigencia es para la persona y no algo gratuito. Los hijos necesitan un padre. Ese rol no lo va a cumplir ningún amigo, no lo va a cumplir nadie fuera de la familia, un padre y una madre. Solo ellos pueden entender ese mundo afectivo del niño desde el punto de vista que el niño necesita ser entendido.
Bien, el tiempo nada para más. Nos hemos acercado a las claves de la educación familiar con la profesora Cynthia Erfelder. Es pedagoga, profesora de orientación familiar de un centro universitario en la Comunidad de Madrid. Y bueno, recomendamos a los alumnos que hayan optado por elegir esta asignatura dentro de su formación formación como psicopedagogos que profundicen en estos temas, porque además el entorno familiar también está cambiando, las familias son cada vez más diferentes y en esta materia vamos a tener oportunidad de trabajar la pedagogía familiar desde distintos ámbitos, acercándonos a esa familia como contexto del desarrollo humano, de la persona humana. Gracias y buenas noches.
Gracias.